La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
En Ecuador fue asesinado a disparos el fiscal César Suárez, encargado de investigar el ataque armado a un canal de televisión que se registró el pasado 9 de enero en Guayaquil, una escalada en la ola de violencia que ya vive el país. En Pakistán dirigió una serie de bombardeos contra Irán bajo el argumento de eliminar guaridas terroristas al sudeste del país, un ataque que se produce 2 días después de un primer ataque iraní, a su vez contra territorio pakistaní. Huelga masiva en Irlanda del Norte, más de 100.000 funcionarios paralizan sus actividades el día de hoy. Hablamos de profesores, enfermeros o choferes de autobuses que exigen una mejora en los salarios. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo hasta ahora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Ecuador, donde fue asesinado a disparos el fiscal César Suárez, encargado de investigar el ataque armado a un canal de televisión que se registró, recordemos, el pasado 9 de enero en Guayaquil. La muerte de Suárez supone una escalada en la ola de violencia que vive Ecuador, dirigida por bandas criminales ligadas al narcotráfico, y que el gobierno ha respondido con la militarización del país y la declaración de un estado de conflicto armado interno. Melissa Barra nos amplía.
César Suárez era fiscal de la provincia de Guayas. Había solicitado protección especial por la investigación que estaba llevando a cabo tras el asalto en vivo y en directo la semana pasada en el canal de televisión TC. Antes de recibir protección alguna, fue acribillado de balas en su auto en el norte de Guayaquil. Además de estar tras la pista del narcoterrorismo, Suárez tenía un historial de procesos judiciales vinculados a la corrupción y el fraude en el sector de la salud y en la policía. Y sobre todo, lideró el caso Metástasis, en el que se reveló cómo el narcotráfico se infiltró en la justicia ecuatoriana mediante jueces y fiscales. Así respondió la fiscal general de la República, Diana Salazar, tras su asesinato.
Los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador.
Salazar pidió un dispositivo de seguridad especial para los magistrados y solicitó además al Consejo de la Judicatura que las próximas audiencias se hagan de forma virtual. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces recalcó que no hay en Ecuador protocolo de seguridad ni recursos para garantizar la protección de las unidades judiciales.
Gracias, Melissa Barra. Y recordemos que el puerto de Guayaquil, en Ecuador, es una de las vías más utilizadas para traficar la droga que se produce en los países vecinos, Colombia y Perú, una mercancía que cruza frecuentemente el Atlántico para llegar hasta Europa, especialmente al puerto de Amberes, en Bélgica. Y de hecho, este miércoles, las autoridades belgas dieron cuenta de la cocaína interceptada en 2023, que alcanzó un volumen récord, 116 toneladas. Aida Palau nos explica esas rutas que cruzan el Atlántico y por qué se ha multiplicado el tráfico de cocaína.
La cocaína procede particularmente de Colombia, Perú y Bolivia, y en los últimos años su producción se ha multiplicado. Así lo explica la experta en rutas de la cocaína, Carolina Sampo del CONICET, Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica de Argentina.
Introducen cambios tecnológicos que permiten alcanzar mayor cantidad de cocaína, hay más hectáreas cultivadas, y de esas hectáreas cultivadas además sacó más cocaína. Se está hablando más o menos de 2.000 toneladas de cocaína pura. Esa cantidad es anual. Eso quiere decir que eso se puede multiplicar por 4, 5, 8. Estamos hablando de realmente una inundación. Y en el caso de la región, Colombia, Perú, Bolivia, en menor medida, porque es el productor más chico de los tres, tienen que sacar su cargamento por todos los puertos que les sea posible. En el caso de Perú, el Callao, en el caso de Colombia, la Bahía de Cartagena, Guayaquil, en Ecuador, Brasil, la ruta del río Solimoes, la ruta de Acaipira, rutas tradicionales de salida de cocaína.
A esto hay que añadir otras rutas alternativas como puertos en Uruguay, Argentina o Chile. Se usan barcos contenedores o veleros, incluso submarinos.
Cuando vos envías un contenedor, en general siempre tocan los mismos puertos. Por eso no es casual que muchas de las incautaciones se den en Rotterdam, en Amberes y en Hamburgo. Se han descubierto innumerables formas de mover la cocaína dentro de los contenedores. En esto tenemos dos problemas. El primero es que muy pocos contenedores se escanean, entre 2 y 5% del total de contenedores que se mueven a nivel mundial. Como segundo, digamos, este problema, no todos los escáneres tienen la misma definición. Por ejemplo, muchos de los escáneres que se usan en América del Sur no pueden detectar la cocaína si ella está escondida con productos congelados, porque la densidad del hielo, por ejemplo, es parecida a la densidad de la cocaína. Y lo que se hace en muchos casos es que se utiliza papel aluminio para esconder debajo de la fruta, del bien que vos vas a mover, la cocaína.
Perú y Ecuador han advertido recientemente de que la mafia albanesa controla una parte del narcotráfico en su territorio. Este miércoles fue capturado justamente en Lima, donde había llegado de Brasil, Oljon Belulas, albanés de 33 años y requerido por Francia, que le acusa de haber importado un contenedor frigorífico con un cargamento de cocaína a un puerto de Bretaña.
RFI, las voces del mundo.
En la franja de Gaza se concretó anoche la entrega de más de 60 toneladas de ayuda humanitaria a los civiles que sufren los embates de la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas. También entraron 45 cajas de medicamentos destinados a los rehenes israelíes que ya cumplen más de 100 días en manos de Hamas. Pero esto no significa un cese al fuego. El ejército israelí sigue bombardeando el sur de Gaza, especialmente la ciudad de Han Yunis, la más importante de la zona. Se registran ataques cerca del hospital Nasser, donde Israel afirma que se esconden los líderes de Hamas. Y vamos a Pakistán, que dirigió hoy una serie de bombardeos contra Irán bajo el argumento de eliminar guaridas terroristas al sudeste del país. Es un ataque que se produce 2 días después de que el ejército iraní, a su vez, lanzara misiles contra Pakistán, buscando atacar varias posiciones del grupo Hayish al-Adal, considerado terrorista. Un intercambio armado que pudiera escalar y echar más leña al fuego en Medio Oriente. Ana María Ospina nos explica.
Este jueves, al menos 9 personas murieron en el sureste de Irán bajo el bombardeo de Pakistán. Según informaron los medios de comunicación oficiales iraníes, se trata de 4 niños, 3 mujeres y 2 hombres afincados en una zona fronteriza. Pakistán reconoce los ataques y explica que realizó una serie de ataques militares altamente coordinados con precisión contra guaridas terroristas en la provincia de Sistán y Baluchistán, en Irán. Según el comunicado del gobierno, varios terroristas murieron. Estos ataques, dice Pakistán, se dan como respuesta a los ataques efectuados por Teherán en suelo pakistaní ayer miércoles contra la sede del grupo yihadista Jais al-Dahil, Ejército de la Justicia en árabe, calificado de terrorista por Teherán. En ese ataque, 2 niños fallecieron. Hay que precisar que Pakistán, que posee armas nucleares, e Irán combaten grupos insurgentes a lo largo de su escasamente poblada zona fronteriza. China está dispuesta a mediar entre Pakistán e Irán, si estos países así lo desean, para evitar una escalada violenta en la región que podría avecinarse tras los ataques mutuos. Ambos países son aliados cercanos de China, integrantes de la Organización de Cooperación de Shanghái, por lo que una mediación de Pekín es posible.
Y el ejército de Estados Unidos atacó hoy 14 misiles de los rebeldes hutíes que estaban listos para ser lanzados desde Yemen. Esto en respuesta a la serie de ataques que han dirigido los hutíes contra el transporte marítimo internacional en el Mar Rojo. Se trata de la 4ª ronda de bombardeos lanzada por Estados Unidos en Yemen en la última semana. Los rebeldes hutíes aseguran que estos ataques afectaron distintas zonas de Yemen, entre ellos el puerto de Hodeida y la ciudad de Taiz. Huelga masiva en Irlanda del Norte. Más de 100.000 funcionarios paralizan sus actividades el día de hoy para exigir una mejora en los salarios. Hablamos de profesores, enfermeros, choferes de autobuses, personal administrativo y otros sectores que protagonizan la mayor protesta convocada en Irlanda del Norte en los últimos 50 años. Nos amplía nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico.
Son las mayores huelgas en la región en 50 años y participan unos 170.000 trabajadores públicos, que representan el 80%. Del total. Participan maestros de escuela, operarios de carreteras, médicos y enfermeras, conductores y trabajadores de autobuses y trenes y otros funcionarios. Es muy complicado en Reino Unido conseguir una huelga conjunta, pero en este caso han conseguido unificar a 16 sindicatos, dejando a esta región británica en territorio irlandés sin escuelas, sin transporte y con servicios mínimos en los hospitales. Piden un incremento de los sueldos públicos como el que ha habido en el resto del país. El problema es que el gobierno en Irlanda del Norte está suspendido desde que los unionistas decidieron salirse del Ejecutivo hace 2 años en protesta por el Brexit. Según los acuerdos de paz, el gobierno debe ser compartido entre nacionalistas irlandeses y unionistas británicos. La mayoría de poderes del sector público están transferidos a Belfast, pero en estos momentos dependen de Londres. Los partidos nacionalistas denuncian que Londres no quiere dar dinero para presionar a los unionistas para que vuelvan a entrar en el gobierno. Los unionistas lo niegan. En cualquier caso, esta huelga deja ver las graves consecuencias de la inactividad política en la gente. Desde Londres, Daniel Postigo para Radio Francia Internacional.
Nos vamos a América Latina. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ganaría la reelección y dominaría casi por completo el Congreso en los comicios del próximo 4 de febrero. Esto según una encuesta de la Universidad Privada Francisco Gaviria. Bukele, con su partido Nuevas Ideas, obtuvo nada menos que un 70.9% en intención de votos. De segundo llegó el candidato de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí, el exdiputado Manuel Flores, con un 2.9%. Óscar Picardo, director del Instituto Ciencia, Tecnología e Innovación, explica por qué.
Este resultado es parte de un fenómeno de culto, de una maquinaria de propaganda indolente, de una frustración frente al actuar de los partidos de oposición en el pasado. Muchísimos contenidos digitales, muchísimos videos al día que magnifican, que amplifican. No es producto simplemente de una buena gestión política, sí hay, sobre todo con el tema de seguridad. La tradición había sido negociar con los pandilleros cuotas de tranquilidad por baja de homicidios. Eso se dio y está documentado por investigación periodística, pero en determinado momento hay una ruptura con Bukele por una especie de chantaje. En marzo de 2020 asesinan a 87 personas en un fin de semana y a raíz de esa acción se despliega el estado de excepción, las capturas masivas y eso cambia todo el panorama político.
Era Óscar Picardo del Instituto Ciencia, Tecnología e Innovación. Estaremos muy atentos a las elecciones en El Salvador el 4 de febrero. Hablemos de deportes y un poco de tenis. Vamos al Abierto de Australia, donde este jueves el español Carlos Alcaraz se clasificó a la tercera ronda. El número 2 del mundo necesitó 3 horas y media de batalla para derrotar al italiano Lorenzo Sonego, el número 46 en la clasificación ATP. Escuchemos a Carlos Alcaraz luego del partido. Estoy muy feliz con mi actuación de hoy, dice Alcaraz. Aunque perdí el segundo set, creo que jugué un buen partido. Ambos jugamos a gran nivel, con mucha intensidad, dimos un buen espectáculo. Así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreína Flores.
Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla, María Carolina Piña.
Salud y bienestar.
Hace poco tiempo hubo mucho revuelo en Chile con la visita de la argentina Leda Bergonzi, perteneciente a un grupo carismático católico, y una declaración suya sobre el origen emocional para explicar ciertas enfermedades. Pero más allá de esta polémica, ¿cuál es la relación entre la fe y la enfermedad? Nos lo explica Ivonne Sánchez.
Para salvarte, te he llamado hoy.
Le llaman la sanadora de Rosario, ya que Leda Bergonzi es oriunda de esta ciudad de Argentina. Desde hace 9 años, Leda, de 44 años y madre de 5 hijos, ejerce lo que en la Iglesia Católica se denomina el don de sanación. Miles de fieles van cada martes a un gran predio para asistir a una misa donde Leda Bergonzi después canta, ora e impone sus manos a los asistentes. Hace unas semanas también fue a Chile con su comunidad Soplo de Dios Viviente para proponer en algunas iglesias este ministerio. Fue en esa ocasión que Leda Bergonzi señaló que el cáncer podía tener su origen en la falta de perdón. Una frase que quizás fue sacada de su contexto, pero que provocó aclaraciones por parte de la Iglesia Católica. El médico Jairo Vanegas, doctorado en salud pública y presidente del Comité de Ética de la Universidad de Santiago de Chile, analiza desde un punto de vista académico el don de sanación que se practica en el seno de la Iglesia Católica.
Bueno, Leda Bergonzi que ya practica este tipo de actividad de sanación. Estos grupos carismáticos son propios de la Iglesia Católica, nacieron ya por los años 40, 50, y que se dedican al tema de la oración, de la alabanza a Dios, pero que tiene una característica y es que en algunos casos tienen de alguna manera algunos tipos de dones, o adquieren algún tipo de dones. Por lo general estos dones tienen que ver con hablar en lenguas, por ejemplo, y algunos incluso hasta profecía. Son propios de la práctica religiosa que tienen ellos dentro de los grupos católicos.
De acuerdo, sí. Para las personas que no están familiarizadas es pues lo que le llaman los carismas de sanación.
Carisma de sanación. De hecho, los carismáticos, el carismático, la palabra carismático en griego, significa dones de gracia. Y dentro de estos grupos hay quienes destacan, y en este caso la señora Leda Bergonzi posiblemente haya destacado en este ámbito.
Entonces, esta persona, que es originaria de Rosario, de Argentina, vino a Chile y hubo, bueno, quizás se sacó la frase fuera de contexto, pero causó un poco de revuelo porque ella señaló que el cáncer lo relacionó con problemas emocionales, algo que, pues, quizás sí. Provocó un poco de revuelo.
Sí, lo que pasa es que, bueno, en realidad se han dicho varias palabras alrededor de este tema. En algunos medios hablan de que dijo pecado, en otros que hay cuestiones emocionales, o que era producto de conductas y todo el tema. Pero lo cierto es que incluso la Iglesia Católica chilena, a través de su arzobispo, también dio declaraciones indicando de que había sido un poco descuidado decir ese término, aduciendo de que producto de esto una persona tenía una enfermedad, en este caso era que era un cáncer. Pero ¿cómo le puedo decir? Esto es parte del... si bien tal vez es la sensación que puede tener una persona desde afuera, desde adentro, es parte de la fe cristiana en realidad. Es parte del todo lo que está relacionado a la espiritualidad, a la religiosidad de las personas en general, ¿verdad? Está relacionado al ethos católico o al ethos cristiano, mejor dicho, porque esto... Y no solo cristianos, también de otras denominaciones religiosas que consideran que la mala conducta o los malos procederes conllevan a enfermedades, ¿verdad? Ese es parte del tema. Pero si lo vemos desde el tema, desde el enfoque de la ciencia, desde el enfoque de la tecnología actual, para muchos les pudo haber producido un poco de repelo esta frase fuera de lugar, ¿verdad? Precisamente por eso, es porque no, yo creo que las personas que llegan a buscar una solución o una forma de comunicar su problema son personas altamente vulnerables, que están expuestas, ¿verdad? En cierta medida, porque van buscando una solución a un problema de salud, un problema de salud que ya le dijeron que es grave, que no tiene cura, que no tiene remedio, y basado en su fe propia llegan a buscar en esta persona alguna posibilidad de canalizar alguna especie de curación, ¿verdad? Sin dejar por fuera, ¿verdad?, que creen más que en Lea, en quien la provee, que en este caso sería la figura de Dios, ¿verdad?
Pero independientemente del caso de Leda Bergonzi, ¿cuál es el lugar de la espiritualidad en la enfermedad? O mejor dicho, ¿aporta algo para vivir con un problema de salud? Doctor Jairo Vanegas.
Bueno, lo cierto es que OPS, si partimos por la definición de salud que tiene la OPS. La OPS incluye dentro de su definición la espiritualidad. A las personas no las podemos separar de estas dimensiones que constituyen parte de su composición. Donde la espiritualidad juega un papel importante, por cierto, ¿verdad? Y que debe ser reconocido. Si nosotros buscamos literatura científica relacionada a estos temas, sobre todo literatura médica, que es donde más se desarrolla, entre los años 2001 y 2024 se han encontrado alrededor de 1.327 publicaciones que relacionan la espiritualidad, la religiosidad, con temas relacionados con enfermedades. O sea, hay interés por los investigadores del área de la ciencia de la salud y de la salud pública de averiguar cuáles son los efectos que tiene en la población, ¿verdad?, la espiritualidad, la religiosidad, con las enfermedades, con el bienestar en general de las personas. Más que quitándole un poquito la parte tal vez más mágica, si se le puede decir así, tratar de entender un poco cómo estos aspectos pueden o no, o si pueden, y en qué medida real pueden influir en el desarrollo o la evolución de una enfermedad, o la cura inclusive, ¿verdad? Porque hay estudios que establecen que efectivamente hay pacientes que pueden involucionar en su enfermedad, incluso hasta supuestos casos de cáncer que han involucionado y que han desaparecido, ¿verdad? Ahora, esto le decía, solo en el 2023 se publicaron alrededor de 130 artículos relacionando este tema, sobre todo en el área de la salud mental, y hoy, actualmente, en 2024, ya hay 6 artículos. Estamos hablando de artículos disponibles, serios, de la área de investigación, de universidades serias, como por ejemplo, Universidad de Johns Hopkins o de Universidad de Harvard, ¿verdad?, que incluso están trabajando en cómo crear un manual, un documento que permite incluir en los protocolos de las unidades de cuidados intensivos la espiritualidad como parte del proceso de abordaje de estos pacientes, porque se estima que efectivamente, de alguna manera, estos temas ayudan a, en primer lugar, a afrontar las enfermedades al paciente, a hacerlos más proclives al tratamiento, o sea, que sean más receptivos los tratamientos y con un mejor estado de bienestar, pueden no solamente ayudarles a ellos, sino también a sus familiares a enfrentar tal vez el hecho que hay enfermedades que son incurables.
Regresando un poco también al aspecto de cuál es el origen de la enfermedad, quizás podría ser una carga emotiva muy fuerte, ¿no?, para las personas que están enfermas, sentir un sentimiento de culpabilidad de que se enfermaron por una falta de perdón o por algún problema emocional, ¿no?
Claro, ahí es donde está el dilema del problema. Pero como le digo, a ver, efectivamente es así como lo dijiste. El tema está en esta carga que lleva la persona, pero es parte del proceso. O sea, si me voy a explicar, dentro de la fe, dentro de la creencia de las personas, ellas también asumen eso, o sea, no crea que piensen diferente. Lo que pasa es que aquí hay un reforzamiento de esa carga. Por eso los estudios están centrados precisamente no en aducir esto a un tema abstracto, sino a un tema real de que pueda de alguna manera ayudar. O sea, está siendo leal, podría decirse que es un apoyo, pero cuando se utiliza mal, precisamente puede generar este tema que usted dice. Por eso la Iglesia Católica es muy cautelosa en estos temas, pasan por muchos protocolos. Por lo general, la Iglesia Católica tiene protocolos que siguen en estos casos. Yo lo ignoro, pero sí sé que existen, porque no es la primera persona ni la última, y han habido otro tipo de situaciones en las que se han declarado milagrosos y todo. Y hay todo un protocolo que sigue el Vaticano, ¿no?, en este caso por ser católica sigue el Vaticano, y que no es fácil el Vaticano de avalar a este tipo de personas, ¿verdad? Yo creo que en general, yo creo que este tipo de fenómenos que se van a seguir dando, hay personas que tienen fe en que de alguna manera su problema de salud que es crónico, que no va a resolverse, se puede resolver por este mecanismo. Como le decía, la ciencia está avanzando en estos temas también y está abordándola a su manera, desde lo que puede hacer el método científico. Y como les decía, incluso algunas instituciones que están estudiando la forma de hacer protocolos en unidades de cuidado intensivo donde precisamente se incorporen estas necesidades espirituales que tienen las personas, que son normales, ¿verdad? En la cual se le dé atención a la parte espiritual, incluso se capacitan a los médicos y a las enfermeras para dar este apoyo, y también se trata de hacer una especie de apoyo interdisciplinario, involucrando personas del área religiosa, para que también puedan estar a disposición en el tratamiento de los pacientes, así como honrar las peticiones, porque a veces en una unidad de cuidado intensivo uno tiene católicos, musulmanes o de otras creencias, o personas que no creen también. Entonces, hoy en día se están trabajando en algunos países en estas guías de práctica clínica que involucran los temas de la espiritualidad y la religiosidad, porque los estudios han demostrado que las personas afrontan, o sea, conviven mejor con su problema, con su enfermedad, y además permite la adherencia al tratamiento y además también ayuda a los familiares, y que es parte del proceso de preparación, suponiendo que la persona no tenga posibilidades de cura, pues de poder seguir adelante y esperar el deceso de manera diferente, ¿verdad? A como por lo general pasa. Eso.
Escuchábamos al médico Jairo Vanegas de la Universidad de Santiago de Chile. Radio Francia Internacional, lo mejor de la playlist.
En la playlist de Radio Francia Internacional, el maliense Sidiki Diabaté. El tema que estamos oyendo se llama Lampedusa, en resonancia con lo que está pasando con los inmigrantes en la isla italiana. Es una canción que ya tiene 10 años y fue compuesta por los reyes de la Cora, Toumani Diabaté y su hijo Sidiki Diabaté. Cora es un instrumento típico de Mali, de la cultura mandinga, y que la familia Diabaté toca de generación en generación. Y con 31 años, Sidiki ha tocado ya con artistas como el francés M y Fatoumata Diawara, y está previsto que venga a París en noviembre. El problema es que Francia y la diplomacia europea han suspendido la cooperación artística con Mali, Burkina Faso y Níger debido a los últimos golpes de Estado, lo que complica la obtención de visas. En todo caso, nuestras fuentes confirman hasta ahora el show en la capital francesa. Mientras tanto, en la programación de RFI de este mes incluimos su nuevo tema, Nankama. Nankama, lo que trae alegría en maliense, una canción súper rítmica que pueden escuchar como el resto de la playlist RFI en todas las plataformas musicales.
Mali de un sabor y que a la bomba lula, Mali de un sabor y que France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.